Estamos en Primera de Pedro 3, y esta es una parte, no es la peor más difícil, pero es la segunda peor más difícil en cuanto a exposición. Y es interesante, o sea, de una vez voy a tumbar un muro con esto. Una de las razones es que en una cultura donde existe matriarcado siempre va a ser problemático este texto. Así es. Entonces, o sea, pero si simplemente tomamos un paso atrás, porque la Biblia mucho pide eso, que tomemos un paso atrás para ver todo el marco de qué es lo que Dios está haciendo. Entonces, vamos a dar lectura y de antemano quiero decir, he hablado con cantidad de esposas de toda edad y de trasfondo y sé lo que se vive. Ok, entonces vamos a leer. Entonces no estoy imponiendo, simplemente vamos a exponer la palabra de Dios. Entonces ya están todos así. Y bueno, no voy a decir que la inyección no duela, pero bueno. Así mismo vosotras, y es muy importante, si marcas tu Biblia, subraya a sí mismo. Porque es un señalamiento, es como un señalamiento en carretera, a sí mismo. Entonces, así mismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Entonces, ya empiezan a manotear y todo. Entonces, Entonces, pero vamos a ir a capítulo 2, últimos versículos. Versículo 21. Que eso es en general, eso es para todos los que ponen su confianza en Jesucristo. Dice versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo, el que procura y protege, y el obispo, el que supervisa, el que siempre está mirando, el pastor y obispo de vuestras almas. Asimismo, capítulo 3, asimismo vosotras. Entonces, simplemente eso ya es extendiendo lo que acabamos de leer en capítulo 2, extendiéndolo y aplicándolo en el caso de mujeres. Asimismo vosotras, estad sujetas a vuestros propios maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta, irrespetuosa. Ahí dicen, pues, ¿por qué nosotras siempre somos las agredidas? Entonces, o sea, tenemos que tener cuidado en esto, porque número uno, en el primer siglo, la mujer no tenía ningún derecho civil, no tenían ciudadanía. Entonces, podías decir como nacionalidad que era griega, era de Atenas, pero no tenía ciudadanía. No contaba ni su presencia ni su voz en Atenas, ¿ok? Ni las romanas, ¿ok? Entonces, muy importante para nosotros ver eso. Lo que el cristianismo ha ofrecido al mundo es un retrato de la humanidad completa en Cristo, ¿ok? Es muy importante ver eso. Lo vuelvo a decir. Lo que el cristianismo ha ofrecido al mundo es un retrato de la humanidad completa en Cristo. Vamos a Génesis 1. Porque está tremendo esto, pero sí lo vamos a poder ver y no te vas a morir de susto. Génesis 1, versículo 26. Tenemos que ver las bases de verdades ya presentadas en la Biblia, empezando así desde el origen, que es Génesis, y viendo eso, qué es lo que Dios hizo, su diseño, y cuál era su propósito, y es aún su propósito. Entonces, viendo todo eso, entonces encontrar también una identidad para cada uno de nosotros. Entonces, versículo 26, entonces dijo Dios, sexto día, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nótese, ¿a quién está hablando? Dios está hablando a Dios, es la Trinidad. Es importante ver eso. Isaías 6 dice, ¿quién hablará por nosotros y a quién enviaré? Entonces es muy importante ver que la deidad en sí es Trinidad. Entonces importante, hagamos al hombre a nuestra imagen, pero Jesús dice, como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Entonces, muy importante ver eso, y lo hemos hablado en mucho detalle, no es el momento, pero simplemente para conectar los hilos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Ok? Pregunto, hoy el ser humano puede, dice, y señoree, ok, entonces hoy el ser humano señorea sobre toda bestia y peces y toda la creación, no. Entonces algo cayó, algo se separó del diseño y propósito. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Entonces lo reitera. Eso en hebreo es muy importante. Ya con eso está remachando. O sea, pone un letrero y luego lo pone no con tornillos, sino remaches. Al reiterarlo, como voltearlo y volver a decirlo. Entonces hagamos al hombre en nuestra imagen. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Dios es Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y la humanidad es también plural. Varón y hembra los creó. Entonces es importante ver eso a su imagen. La mujer también está creada a la imagen de Dios. Y es importante ver cómo lo hizo y ver que en el momento que nos apartamos o editamos esa imagen, estamos editando la imagen de Dios. Y eso puede tener grandes consecuencias, como ya estamos viendo. Entonces, ahora sí, volvamos por favor a 1 Pedro. Está tremendo esto. Vamos a leer todo el texto y ver, porque da 7 versículos, a 6 versículos a la mujer y un versículo al hombre. ¿Por qué será? No sé, pero creo que es por esto, que no le puedes decir al niño, ve a la tienda y me traes un sobre de café legal, me traes cuarto kilo de azúcar, me traes cuarto kilo de jamón, me traes una lata de jalapeños, rajas de jalapeños en vinagre, no enteros, okay, y de esta marca, no de la otra. No va a regresar con esa lista. ¿Ok? Entonces, es eso, o sea, apunta, vas al súper, eso me pasa, vas al súper, o sea, vienes de semilla a casa a mediodía, entonces pasas al súper y traes. Lo bueno es que ya existe WhatsApp, entonces ya está mi lista. Y no es que yo sea olvidadiza, simplemente, y el hombre muy es en secuencia, su mentalidad es muy lineal, pero por alguna razón. Entonces, Dios dice un versículo, porque con eso, a ver si lo hace. Y puede dar mucho detalle, lo mismo. O sea, voy a tal parte, voy a galerías o un centro comercial y llego a casa de, fíjate, me encontré con fulano y su esposa. Ah, ¿y cómo está la tía de su esposa? ¿Tiene tía? Sí. No, es que le estaban diagnosticando y no sabían si era leucemia o si era otra cosa y así. Ah, no me dijo. ¿Que no le preguntaste? Entonces, vuelvo al primer versículo y vamos a leer todo y ver cómo enmarca algo. Eso es lo que tenemos que captar aquí, por el asimismo. El asimismo es que hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas y andábamos como ovejas descarriadas. Entonces, en ese marco estamos.
Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Bueno, Huela, L'Oreal, y otros que quisieran el micrófono, pero entonces, ¿qué está diciendo? Tenemos que ver esto, porque algunos lo ven así, muy superficial, y se nota en la aplicación. Y la aplicación como que no checa, y vamos a ver por qué. Hay una forma de checar tu entendimiento de las escrituras. Es como en matemáticas, por ejemplo, haces una división. Entonces te dan algo como 342 entre 9. Entonces tienes que hacer algo. Y si estás ya aprendiendo decimales o cómo es, y al principio simplemente pues da esto y sobra esto. Entonces y ya después te llevan un poco más. Pero lo que tienes que aprender es checar tu trabajo y lo volteas. Entonces, cuando llegas a esto, tienes que voltearlo y aplicar todo lo que hiciste al revés. Entonces, por ejemplo, si dividimos un pastel en tres partes iguales, decimalmente es .333 cada parte del pastel. Pero si multiplicamos .333 por 3, tenemos .999, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasó con el .001? Se quedó en el cuchillo. Así es la vida. Pero aún así podrías tomar las tres partes y pesar las tres partes y decir si están de a lo más igual que un pastel puede ser al repartir tres rebanadas, ¿ok? Entonces, viendo eso, tenemos que voltear lo que dice, y si entiendo bien, al voltearle sale la ecuación todavía, ¿ok? Entonces, es 3 por 4 es lo mismo que 4 por 3, que es 12. 12 entre 4 es 3. ¿Checa? Sí. Y lo puedes hacer con frijolitos, como hacíamos en la escuela. Lo puedes ver las varias formas de hacer la misma operación va a producir siempre una respuesta que checa. Si no, si eres como yo, tienes que aprender eso, porque para mí, matemáticas era hallar X, y yo decía, profe, ya me puedo salir porque ya encontré X, está aquí, aquí y aquí. Ya, ¿no? Y aquí, X, L. Entonces, ya me quiero ir. Entonces, y no. O sea, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, vamos con esto. Veamos, dice. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima ante Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara también obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras, las mujeres cristianas, habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Hay una nota sobre eso. Vamos a seguir leyendo. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este último versículo está tres veces más pesado. O sea que estás truncando tu acceso con Dios, varón, si no entiendes cómo vivir con tu esposa. Estás truncando tu acceso a Dios. Entonces, sí. Y la mujer simplemente está abriéndose a crítica en la iglesia de los demás. Ay, ahí está, estrenando otro par de zapatillas. Mira qué joyería trae. Oye, ya se pintó el cabello otro color. O sea, es crítica horizontal. Pero no está hablando de que actuar dentro o fuera de esto está truncando su acceso a Dios, ¿de acuerdo? Entonces, sí tenemos que ver. El problema es que cuando yo estoy en el centro, siento que todo lo que me quiere hacer cambiar es un ataque. Pero cuando Cristo está en el centro, lo que yo veo que yo necesito cambiar es todo lo que puede aumentar o disminuir el honor que Él merece. Entonces, nomás cambia tu perspectiva y de repente las cosas ya no son tan así y no arden tanto en la piel. Ok, entonces, vamos, todavía tenemos mucho que decir. Entonces, ok, habla del atavío, ¿por qué? Porque es lo de fuera. Pero checa esto. Entonces, sí, pero pues me critican todas, pero Dios ve el corazón. Eso es terror. Hello. Dios ve el corazón. Eso tiene que ser para nosotros causa de alarma y consternación y de meditación y de considerar nuestros caminos y el pensamiento de nuestro corazón y las palabras de nuestros labios que puedan agradar a Dios. O sea, el salmista dice eso, Salmo 34, como quien sabe que Dios oye todo y ve todo, entonces que la meditación de mi corazón, sí, Dios ve el corazón. Entonces, ¿estamos de acuerdo que no vamos a usar eso como argumento? Porque te metes en más problemas. Entonces, déjalo nomás así. Mejor vamos a lo que dice. Entonces, ok, el atavío, ok, el sino el interno, entonces se refiere al el atavío interno, te vas a poner algo. Y checa porque la palabra que no es vuestro atavío, no es ropa realmente, es cosmos. Y no es por decir que las mujeres galácticas o algo así, pero cosmos, el arreglo, el orden que manifiestan en su vida, el arreglo y el orden. Por eso cosmético es cómo se arregla. Todo es lógico. Has estado hablando griego toda tu vida y ni sabías. Cuando dices, no tengo ni un varo, eso es un peso en griego. Es un inmenso intelecto. Entonces, tu cosmos, tu orden visible, ¿ok? Cuando Dios estaba haciendo, hizo parte del orden visible que manifiesta su poder y su gloria, Romanos 1, que las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles desde la creación. Entonces, orden visible, el arreglo, o sea, el diseño, por decir, de Dios, cómo se presenta a través de la creación, se ve en la creación. Entonces, la mujer tiene que captarse como tan parte de la creación que no necesitas tanta redacción. No necesitas agradar sino a uno. Entonces, es importante ver eso porque si te venden un montón de cosas con otra línea. Que no sea el externo de peinados ostentosos. Ahora, otra cosa. A menos que fuera con un dote muy especial, extraordinario, la mujer no disponía de su propia riqueza. ¿Ok? Entonces, o sea, pero con plástico, no, pues es venta nocturna, no, pues está en oferta, no, pues es porque vendo chalupas y vendo tamales, entonces mi dinero está bien. Pero, o sea, eso es otro tema. Pero realmente tenemos que entender con quién está conversando en esto y cómo lo están entendiendo. Porque al decir esto de la mujer, también está hablando en los oídos de los hombres. Porque es una forma de presumir algo, ¿ok? Entonces, que no sea el externo. Y ahora, entonces, por eso las evangélicas siempre fodongas. O sea, todo eso, o sea, en Puerto Rico, en República Dominicana, una amiga que trabajaba con sordos decía, ¿sabes en qué movimiento estás por cómo se arreglan las mujeres? Estas tienen copete, se arreglan, tienen sus aretes, combinan su ropa, estas no. Entonces, ¿sabes con qué movimiento? Son verdades de familia, o sea, estamos entre familia y podemos decir eso. Entonces, pero por cómo cada uno interpreta lo que dice la Escritura, eso es lo que estamos tratando de hacer, es exponer la palabra, entenderla y saber entonces dónde se aplica a nuestra vida. Sino el interno, el cosmos, cómo manifiestas tu orden, diseño y propósito y demás. El interno, el del corazón. Entonces, mujeres casadas sobre todo, pero precasadas o poscasadas necesitan saber eso también, que el orden y el diseño y cómo manifiestas tu corazón tiene mucho peso y mucha importancia. Y con lo que atraes, a eso atraes. Y no soy enemigo de pestañas postizas de que miden 8 centímetros y así, y que, o sea, vas a quedar ciega un día. Pero, o sea, obviamente no está tu tía para decirte que no te conviene, entonces yo te lo digo. Pero no soy enemigo de eso, pero ¿eso es para qué? Es para que te miren en los ojos. ¿En verdad, mija, necesitas que todos te miren en los ojos? O sea, ve esto, ve, nada más. O sea, porque hay muchos juegos en esto de mercadotecnia y presión cultural y muchas cosas. Y simplemente antes de que vas a decir, sale, chas, ya me puse esto, ya estoy así, ya está. Pero ¿con quién? O sea, ¿quién está como poniendo el menú en esto? ¿Quién está seleccionando? Porque tu corazón es susceptible. Así es el corazón humano, susceptible. Entonces, el corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima ante Dios. Entonces, es un número uno. Y si eso no está, no hay maquillaje, ni mascarillas, ni Jafra, ni Mary Kay, disculpen. O sea, no hay. Nada lo va a poder ocultar. Entonces, y es un lema muy común entre mujeres, ¡ah! Hermosa por dentro y por fuera. ¿Cómo sabes eso si solo Dios sabe el corazón? Entonces, o sea, ¿ves? O sea, tenemos muchas cosas que son muy superficiales, muy culturales, muy al corriente, pero no tienen significado ni peso de acuerdo con la palabra. Dios no estima eso. No es que sea malo, simplemente no lo estima. Entonces, otra vez puedo decir, cuando yo llegué en 2005, oliendo a rancho, caminando con botas, camisa de cuadros, hablando como rancho y todo eso, con todo lo que eso trae a un lugar como Cuernavaca. Y así, entonces yo así como muchacho recién llegado de rancho, entonces estaba así, qué barbaridad, aquí hay muchas inconversas. O sea, con un lente, así, entonces hay muchas inconversas. Y poco, pero se afilaban después del sermón y así todo pidiendo consejo, pidiendo oración. Digo, bueno, no son inconversas, pero ¿qué traen? Porque la necesidad la tenían pintada aquí. Necesito, 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 necesito. Veme, óyeme. Así reconozco, o sea, una hambre y una sed de existir en la vida de alguien. Y eran solteras y eran casadas y de todos los términos. Okay, entonces de toda edad también, o sea, no, simplemente vi una cosa. Y los hombres pueden estar muriendo por dentro y simplemente van a estar, ¿cómo estás? Bien, estoy muriendo por dentro, pero no lo va a decir, ¿no? O sea, va a andar enojado, va a patear al perro, va a gritar a los niños y todo, pero no va a decir, es que estoy sufriendo de síndrome de abandono que me estoy acordando de mi infancia. Simplemente no lo va a decir. Y si lo dice, no lo van a respetar igual. Así es. Tiene que aguantar vara. Entonces, es una cultura, es una genética, quién sabe, pero así van las cosas. Entonces, viendo eso, pero, o sea, yo nomás dije, bueno, si a Roma fueres, haz lo que vieres. Pero no voy a llegar aquí en un strapless a predicar, perdón. pero no lo voy a hacer. Entonces, o sea, pero en todo eso yo así dije, bueno, yo realmente no sé, pero vamos a abrir nuestras Biblias. Y empezando a exponer la palabra de Dios en cosa de 3-4 meses, sin decir una palabra sobre eso. Lo guardaba porque dije, bueno, el que está fuera del marco soy yo. Estoy trayendo mis ideas y mi lente de mi rancho, estoy trayendo eso, y ellas obviamente no se sienten fuera de un marco. Y realmente no tenía yo un marco hasta ese momento, o sea, no sabía que yo tenía como que fuera de esto ya está mal, no lo sabía, pero todos tenemos. Entonces, pero en 3-4 meses algo empezó a cambiar. El atavío. Y lo único que puedo atribuir a eso era la exposición de la palabra de Dios estaba dando algo, un ornato de un corazón, un espíritu afable y apacible, un contentamiento, paz, saberse amada, no por alguien aquí, sino por Dios, y eso llevas contigo. Entonces, sin tanta necesidad de llamar la atención. ¿Ok? Entonces, o sea, es algo que pude notar, que quizás otro que toda la vida aquí no lo notaría, pero yo sí lo noté y era una deficiencia mía que me provocó ver que algo estaba raro. Porque es de grande estima ante Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Eso lo dice, eso citando en Génesis, cuando vienen a decir, Dios y dos ángeles vienen a decirle a Abraham que Sara va a tener un hijo en un año. Y Sara está aquí amasando para hacer pan rápidamente y todo eso, y se ríe. Entonces, y Dios le dice a Abraham, ¿por qué Sara se está riendo? Es muy importante checar esa conversación, porque la amonestación no era para Sara, sino para Abraham. ¿Por qué ella se ríe? ¿Por qué no toma en serio mi promesa, Abraham? Si tú eres el encargado de las promesas que yo te di. Entonces, salimos tantito de este texto para ahora decir, o sea, eso es una iglesia inclusiva. Inclusiva, nosotros acribillamos a todos parejos. Entonces, pero ve esto, hombre, y si todavía eres soltero, óyeme. Tú eres el encargado de las promesas de Dios, no tu esposa. No estamos en un matriarcado que, aunque es lo que rodea, no es la cultura que la Biblia presenta, sino que el hombre es el encargado de las promesas de Dios. Entonces, estudia tu Biblia. Si no tienes, consigue. Si aún no naces de nuevo, ¿qué más esperas? O sea, tú eres el encargado de eso. Entonces, Dios le dice a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Abraham no tuvo respuesta, él nomás así, como clásico. Y Sara se tuvo que disculpar. No me reí, o sea, y está detrás de una cortina así amasando. No me reí, Dios dice, sí te reíste. Pues, ¿ya qué? No era una pared, o sea, vaya, eso no era tan difícil ocultar, y además está tratando con Dios. Nada se le oculta. Entonces, importante ver eso. Y ahora checa esto. ¿Cómo se adornaba Sara? Puedes ir en Génesis a leer cuando muere Sara, Abraham manda a su siervo Eliezer a su tierra de los caldeos y dice, busca entre mi gente, no entre las mujeres de aquí de Canaán. ¿Por qué? Por las cuestiones de patrimonio de la promesa. Entonces, siendo herederos de la promesa. Entonces, para no hacer lo que se hizo aquí en la conquista, que los españoles se fueron casando con las hijas de los caciques. Entonces, ya el nieto es importante de ambos lados. Entonces, fortalece mucho, pero eso es una cuestión de influencia política y estabilidad económica, pero no es espiritual. Y trajo también heridas. Entonces, importante ver eso, porque le manda a Eliezer. Entonces, cuando Rebeca, futura esposa de Isaac, pero Eliezer dice, ahora, me encargó esto, me puso un juramento solemne, Abraham. Dios, ¿qué voy a hacer? O sea, me van a arrestar si voy entrevistando. Hola, ¿eres soltera? ¿Te quieres casar? O sea, imagínate, saldrías en la Unión de Morelos y Diario de Morelos y Excelsior y, o sea, por todo el país y hasta viral se hace con celulares, te ponen en redes, que loco con 8 o 9 camellos anda preguntando si una soltera se quiere casar. Pero entonces le dice, porque empiezan las doncellas a salir, pero la que sale primero, con las primeras que salen. Entonces eso habla de su carácter un poco. Entonces, pero dice, ¿puedes dar de beber a mis camellos? Dame de beber yo agua. Y luego también a mis camellos, sí. Dice, ¿cómo no? Entonces, ¿cuántos cántaros? Un camello que viene del desierto. Con una coca no le queda, ¿eh? Entonces va a beber mucho, entonces va a ser un mínimo de un cántaro por camello, más lo que Eliezer, y luego se va a lavar los pies y la cara y todo eso. Y ella así, y dice, ¿quién eres, hija? Y dice, y resulta que es pariente de Abraham. Y le da un arete y 2 brazaletes, y el brazalete trae el signo de la casa de Abraham, y Rebeca es la de la casa de Nacor, el hermano de Abraham. Entonces ve esto y corre a su casa y le dice a Labán, y hace esta Betuel y todo eso. Puedes leer la historia, para qué te voy a decir. Pero entonces, algo que es importante es que no era un arete, o sea, no era un par de aretes, era un arete para la nariz. Sí, fuma eso un rato. Entonces es importante ver eso, porque no como Sara y que esto, y que, o sea, cuidado, porque entonces eso era el dote de la esposa de Abraham. Y como esposa de Abraham y coheredera de la promesa, por eso nació Isaac de ella, hijo de la promesa de Dios. Entonces, como heredera de la promesa, entonces ella tenía un dote, y la esposa del hijo de Sara tendría todo ese oro, brazaletes y más, y adornos y todo eso, y sus piercings para afuera. Entonces, o sea, ve, o sea, como que, ¿qué? Yo no lo inventé, simplemente es lo que dice la palabra. Pero si estás desde tu trasfondo denominacional y cultural, vas a decir, ay, eso, ay, pues claro que eso es así como la hermana esta y no como la hermana aquella. Okay. Entonces, como que estamos viendo en esta forma y no estamos viendo qué es lo que Dios nos está diciendo aquí en Primera de Pedro. Okay, entonces le llama Señor, dice, ¿cómo voy a tener gozo de mi Señor siendo ya vieja? Y se ríe, y es cuando le llama Señor. Okay, cuando Dios está diciendo que Sara va a tener, en un año va a tener un bebé. Y vosotras, versículo 6 es tremenda, vosotras habéis venido a ser hijas de Sara, coheredera de Abraham. Si hacéis el bien, bueno, claro, que vas a, o sea, ¿era tu propósito hacer mal? No. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora, cuando lees la historia de la vida de Abraham, sí encuentras que Sara sufría por tonterías, por incredulidad y por desobediencia de Abraham. Sin temer ninguna amenaza. Literal, el faraón de Egipto la toma como esposa o como concubina. O sea, y ella se calla porque Abraham le dijo, no le digas que eres mi mujer, sino mi hermana, porque me matan por ti. Ah, entonces por ti me van a violar. Si te das cuenta, o sea, Sara podría decir, a ver, pero ¿con quién discutía eso? ¿Con su mamá? Ella tenía ¿cuántos años? O sea, ¿con quién discute esto? ¿A quién apela? No hay un Instituto Nacional de la Mujer aquí a la vuelta en donde puede acudir y ver sus derechos y la Constitución, y toda mexicana es coheredera de los derechos humanos como todo mexicano. Entonces, ¿qué hubo? Entonces Sara está así. Entonces tuvo que confiar en Dios. Mientras Abraham no lo estaba haciendo. Eso es duro, eso es fuerte, pero sin temer ninguna amenaza. Y luego ya va con los maridos. Vosotros, maridos, igualmente, checa, asimismo, versículo 1, igualmente vivid con ellas sabiamente. Igualmente quiere decir que la mujer está viviendo sabiamente si está haciendo lo de los primeros versículos. Y entonces igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No dice por qué es vaso más frágil, sino cómo a vaso más frágil. Es metafórico, porque la mujer no es más frágil. Si acaso el frágil es el hombre. Y se han hecho memes y han hecho chistes y todo eso y así y dolor y esto y gemidos y gritos y el nivel del dolor y todo eso es más o menos lo que un hombre tiene cuando tiene gripa y lo que la mujer sufre con el parto está al par. Y digo, me siento aludido, pero entonces pero la mujer sí es algo fisiológico que en promedio la mujer tiene mayor umbral de dolor. Y Dios dice, voy a multiplicar tu dolor en preñeces. Pero la hizo fuerte para vivir sin la gracia, para vivir sin todo el diseño, toda la plenitud con la que fueron creados. Y así a Abraham dice, ahora sí a chambear mi hijo. No, Adán ya trabajaba. Eso era, cuidaba Edén, supervisaba, no era nada más un hortelano y ahí estaba barriendo hojas o algo así. Estaba organizando y la idea era extender Edén, que todo el planeta fuera un paraíso. Pero eso era el encargo de Adán y lo puso a un lado. Y Dios dice, Nel, ten, pero ahora con el sudor de tu rostro comerás pan. Ahora sí multiplicaré el dolor en tu trabajo. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, viendo eso, pero les bendijo, sin decirlo, pero les bendijo porque les dejó mucho de su intelecto, mucha creatividad, mucha capacidad de ser nobles, la capacidad de recordar tanto lo que hice mal como decir qué haría diferente, la capacidad de arrepentimiento, la forma de imaginar las cosas diferentes a como son. Un perro no puede imaginar las cosas diferentes a lo que son. Puede extrañarte, pero no está como dice, bueno, mientras venga mi amo, voy a recordar aquella vez que fuimos caminando y correteé a un gato y asusté a un niño y así una señora me gritó, pero mi amo me ama y me cuida, mi humano es mi Dios. O sea, el perro no está haciendo, recuerda impresiones y tiene asociaciones, pero no verbaliza nada de eso y nosotros decimos, y si el cielo fuera de pergamino y cada espiga fuera pluma y el mar estuviera lleno de tinta y cada hombre pudiera escribirlo, no cabría todo el amor de Dios escrito en cielo y mar. Es la capacidad de imaginar las cosas diferentes a como son. Eso se llama fe. Entonces tenemos que ver eso. Dios dejó mucho de lo que estaba ahí, lo dejó. Y dejó otros vínculos con la creación, potencialidades y posibilidades, como por ejemplo, tener un caballo que te conoce simplemente oliéndote de lejos o oyendo tu voz de lejos, te conoce. Un perro. El gato no, porque es convenenciero, pero el perro así. Hasta un perico es mejor mascota, pero viendo eso, la posibilidad de eso. Vi un video de una mujer que iba en un kayak en el mar, así simplemente disfrutando, y una ballena viene y sube y está casi en la superficie y va dando círculos, o sea, si fuera un tiburón, o sea, dice, pues aquí ya me quedé. Pero es una ballena y está dando vueltas alrededor de ella. Mientras va progresando, hace así. Como si fuera un crío. Le está dando vuelta, cuidando. Son momentos en la creación que el resto del tiempo hay ruido y cansancio y las cosas no salen y las hormigas acaban con tu rosa o una mancha aparece en tus jitomates. Eso es el mundo real. Pero de momento se abre la eternidad y tienes ese momento de decir cómo fueran las cosas en un universo alterno, donde no hubo caída del hombre. O sea, entonces tenemos que ver eso y a eso vamos. Todavía hay una cosa que ver. Entonces, ¿cómo a vaso más frágil? No porque sea más frágil. Y la mujer necesita ver eso. Dios te hizo fuerte, mija. Y la prueba es toda mexicana. ¿Ok? Las hizo fuertes. Y aguantan. Por eso no te haces víctima. Ya sabemos las realidades, pero no es así que así. No te hagas frágil, porque no eres. Eres coheredera de la gracia de Dios. Entonces, por ejemplo, pues ayer fue la coronación de Carlos III en Inglaterra, que y hay toda interpretación y reacción a nivel global. Pero podemos decir una cosa. Que la reina, cuando él muere, ella no dice, ah, bueno, no asume como la viuda, en muchos de los casos asume la empresa, porque eso es, no es corporativo, no es sociedad, entonces pues ella es dueña de esta tienda y de su inventario y sigue. Entonces la reina no asume el reinado, sino cede al heredero del rey. Entonces ella es, no es coheredera del trono de Inglaterra. ¿Sí me explicó? Él muere y ella pues va a tener sus joyas y dónde vivir y todo eso y amigos y enemigos. Pero realmente ya su título va a cambiar y su patrimonio va a cambiar. Entonces es importante ver eso, que entonces y como a coherederas, la amonestación es al hombre tratar a la mujer como coheredera. Yo me muero y su acceso con Dios y su favor con Dios no es disminuido. Es importante ver cómo el evangelio trastornó el mundo en los primeros 3 siglos después de Cristo. ¿Cómo fue esto? Porque mujeres oían y decir, o sea, Dios me conoce, no soy una equivocación, no soy una excusa, no soy un problema. Dios me oye y ve mi nombre y ve mi causa, y aunque quede viuda, Dios me sigue tratando con el mismo favor, porque no era el mundo así para las mujeres. Necesitamos ver que las leyes hoy reflejan algo que el cristianismo trajo al mundo, porque en ninguna otra cultura se ha hecho. Y ni se diga esclavos y niños. Entonces, ¿y cómo a coherederas? Entonces, cuando, hombre, yo sé que te educaron de otra forma, pero intenta imaginar las cosas diferentes a como son. Imagina que tu suegro es Dios, porque ella lo nombra como Padre Celestial. Tu suegro es Dios y habla con su hija todos los días. Y procura. Y protege. Entonces eso cambia algo en cómo tratas el asunto. Nunca están los dos solos juntos y que no hay otro más. El cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Dios no se retira. Ok, eso es uno. Otro es esto. Es tu hermana en Cristo. Porque también tú le nombras a Dios como padre. Entonces, tu hermana en Cristo. Ahora, no sé tú, hombre, si tienes hermanas y creciste así, ¿cómo era legal y permitido tratar a tu hermana cuando eras muchacho? Pero sé cómo fue conmigo. Y sé cómo tenía que responder a mi mamá. Mi papá me mostró quién era la mujer en nuestra casa. Y no era la señora, eran coherederos. Aunque él ni estaba caminando con el Señor, él trajo esa cultura de que ella es coheredera de la gracia de Dios y la trataba como a vaso más frágil. Y nos inculcó eso. Entonces, si ven a Cristo cansada es porque quiere. No, la neta. Y quien la conoce, o sea, no me contradice. Entonces, pero viendo eso, tenemos que entender, ok, estamos delante de algo que tiene que ser más grande que nosotros, porque ya estamos hablando de que hay un patrimonio que tienen en común, que no pasa, no queda, como no hay cesión de derechos al faltar el uno o el otro. Pero checa eso. Hombre, si estás pensando que porque tu mujer sí busca a Dios, tú estás bien, estás mal. Porque si no eres coheredero de la gracia de Dios, faltando ella, estás en el desierto. Y peor, si no le tratas como su padre considera que debes de tratar a su hija, tus oraciones van a tener estorbo. Entonces, ¿quién te va a auxiliar? ¿Yo? Yo tengo mis propios problemas. Entonces, viendo eso, o sea, checa cómo está eso. Pero hace años tuvimos un fenómeno que empezaron a ver como grupos de rendición de cuentas de hombres, y era de inicio una buena idea, pero alguien agarró la idea de nombrar su grupo, eran los alacranes. Y claro, sus esposas eran las alacranas. Era una mafia. Y tuve que disolver los grupos, así, golpe de estado. Pero era una mafia. Y eran alacranes, y la idea es que, o sea, nos tienen que tolerar porque somos alacranes. Perdón, si yo veo un alacrán, ¡ay no, pero eso es! Y hubo una exposición de ciencias ahora en Next Level, y explicaron cuándo es el alacrán que su veneno no arde y el alacrán que sí. Entonces, dime cómo lo voy a hacer, porque lo voy a aplastar, y luego tengo que analizar sus tenazas. De cualquier forma, no es problema, ya no es problema. ¿Ok? Tienes que entender eso, o sea, ¿cómo te nombras como cristiano? Nosotros somos los alacranes, entonces yo digo, ajá, mira, yo soy DDT. Gloria a Dios. O sea, tienes que entender estas cosas, porque era una cosa así y era una solidaridad. Entonces uno de ellos comete adulterio y ya se quiere divorciar. Y las alacranas se juntan alrededor de la esposa, que ella es la culpable que se divorcia. Ella no quería divorciarse. Y algunos saben bien la historia. Y sé quiénes la pararon aquí en la rampa para acosarle y para acusarle de ser mala mujer y desobediente a Dios por divorciarse. Ella dice, yo soy la abandonada, yo no me quiero divorciar. ¿Quién les mandó? Los alacranes. Entonces ya están advertidos, ¿eh? Es importante ver eso, porque no, pero mira cómo dice, no, porque en Cristo es coheredera de la gracia de Dios, entonces tiene dignidad propia en Cristo, tiene derechos propios en Cristo, tiene como personalidad jurídica propia en Cristo, no derivada del marido. Pero ahora tenemos que ver eso, porque dice, ah, entonces, aguas, ¿eh? O sea, ya les cachetea a los hombres, muy terrible. Pero vamos, por favor, a 1 Timoteo capítulo 2, que es la contraparte de eso. Y vemos en el lenguaje, el vocabulario de Pedro, el vocabulario de Pablo, pero vemos el mismo tema, y citando diferentes puntos textuales en la palabra de Dios. Entonces, versículo 8, 1 Timoteo 2, 8. Y el contexto aquí es oración como iglesia, ¿ok? Como cuando estamos como iglesia, ¿cómo tenemos que ser? ¿Y cómo es? Entonces, ¿cuáles son las prioridades para oración y petición y todo eso? Y luego dice, versículo 8. Entonces, en otras palabras, quiero pues, se reiterando, pero ya más específicamente, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Ok, bueno, de paso nomás así, ahora ya van, o sea, porque aquí es una iglesia inclusiva, entonces acribillamos a todos parejos, entonces hombres, ¿por qué no alzan sus manos? Creo que tengo derecho de hacer la pregunta. A ver, te ves muy machín. pero hasta ahí. ¿De por qué no alzan sus manos? Y ahí Adán igual. Cuando Dios dice en Génesis 3, dice, le dice a Adán, Dios sabe todo lo que ha pasado, pero Dios está reconstruyendo, reparando lo que se quebró. Entonces dice, Adán, ¿dónde estás? Pues ya me vio, ¿verdad? Oh, sí, el supervisor de nuestras almas siempre me ve. Entonces, tuve miedo de ti y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios dice, Adán, yo te formé. O sea, no te tomé la foto, yo te formé. O sea, perdón, ya te vi. Entonces, te escondiste. Comiste el fruto, ¿verdad? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Interesantes preguntas. Lee Génesis 3 como tarea después de todo lo que estamos viendo aquí. Lee Génesis 3 porque se ve cómo descompuso y cómo Dios empieza a repararlo y dejar una promesa y una esperanza. Entonces, y dice que Adán por fin evade la pregunta diciendo, bueno, la mujer que tú me diste. Y todas las culturas y todas las religiones tienen a la mujer en toda su mitología y todas sus leyendas y hasta su teología, tienen eso, que la mujer es la causa de todo el mal en el mundo. Menos lo que dice la Biblia. Porque entonces Dios dice, comiste el fruto. Bueno, la mujer que tú me diste. Entonces le dice a Eva, ¿qué has hecho? Interesante, le deja hablar. Dios en ninguna otra religión le deja hablar a la mujer. Pero eso no es una autorización para que venga a decir, a ver, tengo una inquietud, y que me empieces a manotear, porque la verdad ya estuvo. Igual, o sea, voltealo. La forma de saber si como mujer tú has entendido el buen porte es ver que si yo me acerco así a ti y te digo, a ver, tengo una inquietud y empiezo a hacer esto, ¿qué te vas a sentir? Agredida. Entonces no me lo hagas. No tengo miedo, pero te estoy pasando un tip de comportamiento. O sea, imagen sí importa. Entonces, dices, no que estabas acribillando a los hombres y todavía ya me voló una bala. Pero entonces dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres, asimismo otra vez, es la forma de manifestar su orden interno en la iglesia. Los hombres así, y las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Estudia y ve, ¿qué es esto? No lo que digan los demás, pero ¿qué es? Y lo que yo empecé a ver, refiriéndome a lo de hace 18 años, empecé a ver que las mujeres estaban recibiendo algo en la palabra de Dios y su orden interno y el arreglo interno, el diseño que estaban conociendo adentro, se estaba manifestando por fuera. Y, o sea, no venían ya con faldas largas y semejante tenis que no combinan y un rebozo. No era nada de eso, era algo tan sutil que creo que muchos ni lo captaron. Pero yo sí. Y como que empecé a tener gozo al ver que eso fue por la palabra de Dios, porque no dijo nada nadie. Simplemente hubo frutos. Imagínate que yo hubiera venido. A ver, tengo una inquietud. ¿Por qué tan strapless vienes, mija? O sea, ¿qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Qué demonio está en este hombre? Pero como mujer, ¿qué hubo? Entonces sí tenemos que ver cómo una persona en Cristo manifiesta el orden interno. ¿Cómo lo manifiesta? Entonces, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Otra vez, era una forma de manifestar su posición social. No era nada más cómo ser bella, sino cómo en una cultura de clases y de jerarquías muy marcadas, era la forma de decir, entonces la que es esclava y le dieron 2 horas de permiso venir a la reunión, obviamente no viene con esta. O sea, diferente, entonces era como acentuar y exagerar las diferencias y no la unidad del Espíritu. ¿Okay? Entonces, ves, es un tema muy amplio y no lo vamos a poder decir a detalle, pero ya estás advertida que igual no quiero que me estés gritando al rato. Ok, entonces, seguimos. Sino con buenas obras. Si quieres algo visible, externo, con buenas obras. Como corresponde a mujeres que profesan piedad, devoción a Dios. Y ahora que aquí viene la bomba. Entonces, voy a decirlo y salir corriendo. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y una forma de decir eso, bueno, eso fue otro tiempo y otra cultura, y además Pablo era bien misógino y bla, 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 bla. Es la palabra de Dios. Entonces, otra vez, toma un paso atrás y toma un poco de aire, y si necesitas, toma un poco de agua. Pero así dices, bueno, ¿qué estará diciendo? Silencio aquí es esuke. En griego. Y es, por ejemplo, cuando en 1 Corintios 14 dice que el hombre que está hablando en lenguas, en la iglesia está orando en lenguas y no hay interpretación, entonces que calle y hable para Dios y para sí mismo. Entonces, no es ponerle bozal. ¿Te acuerdas cuando Jesús calmó la tormenta? Dice, calla, enmudece. Entonces, cálmate, jesuque, y enmudece, ponte bozal. Pero Dios nunca le pone bozal a la mujer. Adán dice, ¿comiste el fruto? Porque Adán ya se estaba esquivando. Y a Eva dice, ¿qué has hecho? Y Eva dijo la verdad. La serpiente me engañó y comí. Y ella, tan sabia, con un intelecto, con lo inocente y puro y todo lo es, ella está viendo cómo toda su descendencia cae a un abismo. Ve el futuro. Y Adán le pone Eva, que es vida, que ella es la madre de los vivientes. Entonces Adán no fue engañado. Sigamos leyendo. Está tremendo. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Qué está diciendo? Eso, ya conmigo, ya están avisados, no puedes venir así. Tengo una inquietud, Nel, porque no es una inquietud, es una queja. O sea, ya tengo callos y colmillos y hasta los recorto con pinzas. O sea, no es una inquietud, es una queja, es una inconformidad. Entonces, deposítalo en el buzón y alguien lo atenderá. Entonces, pero ve, o sea, realmente es eso. Y vienes con tu agresión y tu inconformidad. O sea, perdón, ¿yo qué te debo? No soy tu marido para que me trates así. ¿Ok? Sí tenemos que ver una cosa, ni soy tu hijo para que me regañes. O sea, yo lo digo porque tengo una posición de autoridad. Entonces, sé para qué es la autoridad y para qué no es. ¿Dónde me puedo meter y dónde no me puedo meter? Entonces, no es para que vengas a acusar a alguien o que, o sea, yo que voy a ser juez o policía, peor. Entonces, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. O sea, ¿qué? Oh, chiquita, quieta, cálmate. Como Sara, que la están llevando al palacio de Faraón y en la noche va a dormir con ella. Y ella... Eso está tremendo, terrible. Eso es una pesadilla. ¿Y qué? Y Dios la protegió. Discútelo con Dios. Simplemente te estoy diciendo lo que dice la Biblia y a eso se refiere. Entonces, ahora, habiendo dicho eso, porque alguna está diciendo, pero no sabes con quién vivo. Sí, pero sé un poco. Y sé de muchos casos, y sé con quién estoy hablando, y sabes que eres pecadora, y sabes que no te ha tocado lo que tu pecado realmente pide, sino te ha tocado la gracia de Dios, y un marido difícil. Sí, con todo. Pero te ha tocado la gracia de Dios, ¿sí o no? ¿Okay? Es importante. Los hombres tenemos otro complejo que es también horrendo. porque no permito, y luego esto como si no fuera suficiente, versículo 11, para insultar ya, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre. Y ejercer dominio es una sola palabra en griego, y es autenteo, de donde viene nuestra palabra auténtico. ¿Ok? Auténtico. Y autor, auto en griego es sí mismo, como autoevaluación, entonces auto, pero entes es hacedor, es simplemente es una palabra obsoleta, pero es un hacedor, alguien que hace. Entonces, el que hace por su propia cuenta, autenteo es hacer algo por su propia iniciativa, tu propia cuenta, ¿ok? Pero podemos decir que es validarte sola. Y es un problema porque es lo que hizo Eva. A eso se refiere. En lugar de decir, porque son retontas. O sea, ¿ves cómo no sabemos leer la Biblia? Dice, sino estar en silencio, sino estar tranquila, quieta. Y bueno, tenemos que volver a Pedro para ver cómo cierra él esto. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y la mujer dice, ah, y como la regó con él, entonces perfeccionó con la mujer. Ajá. Adán fue formado primero, después Eva. Ella es derivada de Adán. No son dos especies aparte. Es como quién vino primero, la gallina o el huevo. O sea, entonces, sin huevo no va a haber gallina, sin gallina no va a haber huevo. Entonces, la mujer es derivada del hombre. No pueden decir, no, pues yo sola aquí, yo voy a ser reina de la creación y Adán rey de la creación, a ver quién gana. O algo así. Entonces, cuidado, porque si llevamos esta mentalidad a muchas cosas en el matrimonio, el hogar y la iglesia y las empresas y muchas cosas. Entonces, no es autenticarse o validarse por sí sola. Y eso igual, eso raya un poco más, pero veamos con cuidado. Y Adán no fue engañado, es cierto. Él pecó con los ojos abiertos. Abandonó su responsabilidad y perdió su autoridad, porque esos van proporcionales. Responsabilidad, de acuerdo con la responsabilidad, Dios da autoridad, que es libertad de acción. Entonces, la autoridad, por eso Jesús dice, toda autoridad me es dada en cielo y tierra. Por tanto, id a todas las naciones haciendo discípulos. Eso es la autoridad, y Él otorga la libertad de acción en todas las naciones. ¿Te das cuenta? Ok, entonces Adán abandonó su responsabilidad, pero igual quedó fracturada su autoridad. Adán no fue engañado. Entonces, Romanos 5, el pecado entró por uno solo, no por la mujer. Toda la humanidad ha estado repitiendo una mentira que por la mujer entró el pecado. Aunque ella comió primero el fruto, el pecado entró por Adán. Eso es lo que dice la Biblia, Romanos 5. Entonces, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, y lo confesó. Si te das cuenta, Adán no confesó. Dios le tuvo que decir lo que había hecho, porque él no quiso decir bien la verdad. Entonces, Eva confesó, la serpiente me engañó y comí. Y me la imagino así, con sus ojos, pálida, y comí. Me engañó. Está captando, todo esto fue mentira. Pero para engañarle a alguien, tiene que adoptar algo falso como verdad. Ahora, Adán adoptó algo falso sabiendo lo falso. Por eso, hombre, tú eres el encargado de las promesas de Dios. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, pero es importante ver esto también, que Dios ve lo que dice, porque eso está raro. Igual la mujer, el hombre que tenga el púlpito y la mujer que tenga los bebés. Y digo, ¿tan simples son? O sea, en serio, tan necios, tan ignorantes son, entonces se salvará engendrando hijos. ¿Por qué? Porque como Dios dice ahora, lo que iba a ser toda tu gloria, reproducir la imagen de Dios en el mundo, tu gloria. Y la mujer, dice Pablo a los corintios, la mujer es gloria del hombre. Entonces, ibas a reproducir toda la imagen de Dios en el mundo. ¿El qué? La mujer incurrió en transgresión, pero dijo la verdad a Dios, y Dios dio una promesa. Dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la de la mujer, y esta, la simiente de la mujer, aplastará tu cabeza. ¿Ok? Hablando de Cristo. Entonces, la primera promesa de redención fue dado con referencia no con Adán, sino con la mujer. Y desde entonces, las mujeres decían, ¿cuándo vendrá el deseado de las naciones? Cuando las naciones existían y toda lengua y nación y tribu y linaje, pero la promesa sigue vigente que la simiente de la mujer, entonces el Mesías vendría de una mujer, una hija de Eva, traería redención al mundo. La imagen de Dios va a traer nueva vida al mundo. Y entonces Eva así, mira lo que ella está viendo en ese momento. Todo está perdido. Y Adán tiene más costillas. ¿No sería lo mejor nosotros? Esta no sirve. Adán ya está insinuando eso. La mujer que tú me diste salió fallosa. No hace caso. Es bien necia. Tengo más costillas. Mira, saca uno de este lado y ya se equilibró. Entonces, o sea, lo que el ser humano siempre ofrece involucra al ser humano como solución. Y lo que Dios ofrece viene de lo invisible. O sea, la simiente de la mujer, o sea, sin acción de hombre, va a nacer alguien de una mujer y se va a redimir la humanidad. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Se salvará engendrando hijos, porque es el punto del primer siglo, es el punto de peligro de la mujer, dar a luz y sobrevivir. Si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces podemos decir, pero todavía tengo una inquietud. Yo no. Rífate eso. Yo no. Es un tema muy amplio, pero si tú puedes tomar un paso atrás como hombre y como mujer, si puedes alejarte de eso y ver cómo enmarcamos la gracia de Dios, porque eso es el contexto de este capítulo 2 de Pedro aquí, y el contexto en capítulo 2 aquí en primera Timoteo igual es la iglesia en oración. Y en esos contextos es importante cómo manifestamos el orden y diseño y la identidad que no se ve, cómo lo hacemos visible. Entonces, como mujer, como hombre, en tu matrimonio, las diversas relaciones que tienes en tu vida, pregúntate, ¿cómo puedo hacer visible el orden y diseño y la identidad que Dios está formando? Y nunca dice, no, pues, a menos que él sea un bruto. Si él es un bruto, entonces haz como puedas, mija. Dios no ofrece esa opción. Y muchas de las veces, tanto para el hombre, para la mujer, su pareja, alguien lo arregló. No lo escogían. Entonces, y peor, si eran esclavos, o sea, ve en el contexto que llega esta exhortación, esta instrucción en Timoteo y en Pedro, y dices, tienes que meditar en la palabra y tienes que convivir con las mujeres de antes, desde Sara, desde Eva. Tienes que convivir con ellas y tienes que convivir con hombres. Tú como varón tienes que convivir con hombres en la Biblia y conocer y ver qué es lo que enfrentaban, qué era la expectativa que tenían y qué era la expectativa que Dios pone delante de ellos. Porque todos tenemos los mismos dilemas en toda era y todo lugar y cada generación. Realmente los dilemas son los mismos. Y si puedes captar eso, decir, ok, entonces la palabra de Dios me muestra algo, me muestra una puerta abierta y puedo usarla. Pero entonces, pero es que, número uno, el propósito principal de Dios para la humanidad no es felicidad, sino salvación, redención, santificación. Porque eso es el diseño de Dios. Y cuando ya estoy en el diseño de Dios, voy a tener felicidad. Pero no antes. Entonces, cuando queremos felicidad sin el orden, sin el diseño, sin reconocer el propósito, entonces esa identidad de una persona feliz no existe. Y si puedes captar eso, decir entonces que si pon a un lado tu búsqueda de felicidad y tu insistencia de sentirte bien y busca a Dios, busca el diseño, busca el propósito. Entonces en eso Dios te va conformando a su imagen, con o sin cooperación de otros. Esa es la realidad bíblica. Y Dios va a hacer su propósito en ti. Y vas a tener fuerza, vas a tener fe, vas a tener gozo. Y conozco de casos. Algunas por desobediencia están con un incrédulo y están viviendo consecuencias. Algunas se casaron con un creyente y no busca a Dios. Ahora dime quién sufre más. Algunos, ambos son creyentes, pero él tiene un carácter muy fuerte. ¿Sabes qué? Tú también, mija. Yo como espectador ya observé. También tienes. Entonces necesitamos ver eso. Quita tus ojos y busca a Dios. Quita, deja de estar viendo esto y comparando, pero es que, y busca a Dios. Hombre, busca a Dios. Eres el encargado. Mujer, busca a Dios. Porque los viejitos lo decían así, que solo Dios puede hacer al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios, si te la sabes. Entonces, marido, tu objetivo no es hacer feliz a tu mujer. No vayas a casa a decir, ya ves que el pastor dijo que yo no te tengo que hacer feliz. Mujer, tu objetivo no es hacerle feliz, porque solo Dios nos hace felices. Y si ni Dios nos hace felices, nadie lo va a hacer. Entonces ambos busquen a Dios. Y el cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Y Dios, regalándose completamente a nosotros, eso es su gracia, nos hará felices cuando seamos como Él. Vamos a ponernos en pie. Qué difícil sermón. Lo bueno es tener unos metros para librar consecuencias. Pero en serio, nadie dijo que era fácil. Nadie dijo que salía rápido. Pero el que hizo una promesa en Génesis 3 ha venido trabajando milenios. Y Él dirá ante todos, no salió rápido, no es fácil, pero es hermoso y lo está haciendo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la redención en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por hacer en nosotros, por tu gracia, lo que no podríamos imaginar. Y nomás queríamos ya no sentirnos mal. Y nos hiciste herederos de tu gracia. Y no queríamos sufrir, y no quitaste el sufrimiento, sino diste esperanza. Y obra, Señor, en nuestras dificultades, en la insuficiencia, en la deficiencia, en los errores de ayer y de hoy, y aún obrarás en los errores de mañana, y vas a perfeccionar tu voluntad en nosotros. Pero para eso entonces, Señor, volteamos nuestro rostro a ti y abrimos nuestros ojos a ti y ponemos atentos nuestros oídos a ti, Señor, porque solo Dios nos va a hacer felices. pero eso será cuando tú nos conformes a tu imagen. Entonces, Señor, danos fe para echar mano a vida eterna y caminar en estas cosas con paciencia y longanimidad, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria. Y nadie está viviendo su mejor vida. Nadie está viviendo su mejor vida. Pero ahora nuestra vida eres tú. Y lo mejor está para adelante. Te damos gracias, Señor. Instrúyenos más, ayúdanos en nuestra meditación a repasar, a buscar las citas, a buscar en los capítulos, a conocer las historias y meditar y reflexionar y adquirir sabiduría, porque sí necesitamos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.